Si miramos alrededor, no es difícil detectar un caso de abuso de poder. Esa persona con autoridad que se aprovecha de otra. Normalmente suele ser un jefe. Durante años, Rebeca sufrió una situación muy desagradable en el trabajo.
Una auténtica pesadilla. Estábamos en las reuniones y es que sois becarios, es que no valéis para nada, es que qué suerte tenéis de estar en esa empresa, no sois consciente de ellos. Amenazada con hacer una purga en la plantilla, bajas de ansiedad y de estrés como churros.
Con el paso de los meses la cosa fue a peor y en la pandemia, aprovechando el tiempo en casa, esta persona exigía que todos los empleados estuvieran disponibles 24 horas al día.
El tema de la desconexión digital, que ni estaba ni se le esperaba. Si te llamaba a las 8 de la tarde diciendo que tienes que hacer no sé qué, pues tenías que hacerlo, porque si no, al día siguiente, pues rapapolvo más de los que nos, más graves de los de las oficinas. O sea, y era decir la verdad.
Uno de los perfiles más comunes es el jefe con un pequeño grupo de personas a su cargo. Se permite el trato vejatorio. Rebeca se planteó denunciarlo.
Mandaba mensajes acerca de trabajo, pero con un tono muy, muy agresivo, muy amenazante, muy era. Te sentías todo el rato como pendiente de un hilo, de si no me haces esto ahora o mañana a primera hora, pues te despido o lo que sea.
También se viven situaciones así en el entorno más habitual, incluso en la familia. Este comportamiento tiene un nombre que se llama síndrome de Ubris. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Defíneme, ¿cómo se manifiesta el síndrome de Ubris con H?
Pues mira, Ángel, según la literatura, no está claro si estas conductas están relacionadas con ciertos tipos de personalidad o si es consecuencia del poder que ostentan, ¿no? Pero sí aparece de una manera progresiva. Estas personas llegan al cargo con una función determinada, al principio con cierta confusión en cuanto al desarrollo de las funciones, va pasando el tiempo, van cumpliendo objetivos, las cosas van saliendo bien. Y aquí es donde llegan los halagos, donde la persona se encuentra muy válida por parte de los demás, y aquí se empodera, aumentando la confianza y la autoestima de una manera exacerbada, y comienza la embriaguez del poder, donde su ego se va reforzando y empiezan a endiosarse. Este poder, cuando llegan al poder, llega a transformar la manera de actuar y de pensar de algunas personas. Y esa soberbia, esa prepotencia y esa creencia de que ese éxito va a durar siempre dejan ver una personalidad que hasta ahora no era conocida por los demás. Pueden llegar incluso a una idealización megalomaníaca donde se creen imprescindibles porque nadie va a hacer mejor las funciones que están haciendo. Suelen vivir una realidad paralela, donde se alejan muchísimo de la ética y la moral. Además, estas personas, cuando esa soberbia, esa prepotencia, esas falsas creencias erróneas llegan al máximo, pueden incluso tener algún rasgo paranoide. Piensan que los demás tienen envidia y que quieren quitarles el puesto, que pueden llegar incluso a un conflicto con estas personas y no realizar adecuadamente su trabajo. Y como un dato, Ángel, una investigación con expresidentes de los Estados Unidos para identificar rasgos de este síndrome, llamado también síndrome del poder. Y en 5 expresidentes vieron que se asemejaban con esta sintomatología.
Pues no es por dar ideas, pero en fin, que no busquen por aquí. ¿Qué factores influyen para desarrollar este síndrome, Aurora?
Pues Ángel, factores genéticos, porque hay unas conexiones neuronales que están vinculadas tanto a las emociones como a los pensamientos que van a influir en este comportamiento. Pero también factores ambientales. Esas experiencias vividas, sobre todo durante la infancia, van a influir mucho en el desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, hay personas que crecen pues en un ambiente que está muy marcado por la necesidad de reconocimiento y por conductas muy violentas hacia otras personas, que pueden ser pues físicas como tanto verbales, que pueden aparecer unos síntomas que están vinculados a este síndrome. También pues algún miembro de la familia que lo haya padecido, y hay estudios que corroboran que la responsabilidad y la depresión que conlleva liderar un puesto o un cargo puede afectar a la estabilidad de la salud mental, porque estas personas cuando ya se ven como muy empoderadas, muy endiosadas, empiezan a tomar decisiones por sí mismo, llegando a errores y no reconociéndolos.
Explotan abusando. Mira, hemos hablado con Rebeca, ahora Ignacio. Nos cuenta que tiene una persona así en su vida y le afectó mucho en su salud mental.
En mi caso no me afectó mucho, porque no quería salir de casa incluso. Me daba miedo empezar la jornada de trabajo. Tuve que ir al psicólogo porque me sentía como un trapo, vamos. Todavía ahora, que han pasado varios años, prefiero no hablar de ello porque es que me puso al límite.
Claro, hablamos de quien padece ese síndrome y quien lo ejecuta, pero otro tema es quien lo sufre, el súbdito, para entenderlos. Esto las pasan canutas.
Exacto, Ángel. Lo pasan muy mal porque se ven anulados ante esas personas.
¿Qué pasa en la mente de esas personas para que tengan esa actitud de supremacismo?
Pues mira, muy fácil. Hay unas partes del cerebro que están involucradas en todo este proceso, que es el núcleo accumbens y la amígdala, que están relacionadas con esa toma de decisiones y además asociadas a esa búsqueda irracional que tienen muchas personas del riesgo y con la impulsividad. También se observan unos cambios en los lóbulos frontales que lleva a trastornos de la personalidad en personas que tienen mucho éxito o que están ejerciendo un puesto con mucho poder. Estas áreas requieren de neurotransmisores y unas sustancias que las van a activar, como son, por ejemplo, el cortisol. Y se ha demostrado también en ellos que hay un aumento de la serotonina y la dopamina. Al final, Ángel, el poder en estas personas actúa como una droga, además como cualquier otro tipo de adicción.
¿Existe alguna relación con algún trastorno mental concreto diagnosticado?
Pues sí, parece que sí, que está relacionado con el trastorno narcisista de la personalidad. Hay un paralelismo, sobre todo pues en cuanto a esa sintomatología, ¿no? Esa necesidad de admiración, esa soberbia, esa prepotencia, esa grandiosidad y sobre todo esa creencia de que los demás le tienen envidia.
Escucha el perfil que nos describe Nacho. Se trata de una persona de su entorno.
En el caso de la persona que yo conocí, tenía un grandísimo ego que le impedía aceptar ninguna crítica. Éramos los demás los que hacíamos las cosas mal. Tenía una posición dominante en mi círculo y controlaba cada cosa que hacíamos, con quién hablábamos y con quién teníamos incluso una relación de amistad.
¿Hay tratamiento? ¿Se les puede apear del burro?
Pues sí, Ángel, por supuesto, mediante esa intervención psicológica y sobre todo farmacológica, siempre bajo la supervisión de un profesional de la salud mental. Y como el problema surge cuando esa confianza y esa seguridad en sí mismo se convierte en prepotencia y en soberbia, hay que romper esos esquemas cognitivos y esas falsas creencias para modificar esos síntomas vinculados al trastorno. Sobre todo es importante que entiendan y razonen esa necesidad de dejar el cargo del poder y también tienen que identificar los mecanismos que pueden intervenir a la aparición del trastorno. Y por último, se les va a proporcionar una serie de herramientas para afrontar los conflictos que hayan generado este tipo de síndrome.
Has dicho que el estudio era en presidentes de Estados Unidos, ¿no?
Sí, expresidentes de Estados Unidos.
¿Tienes el teléfono de los que han hecho el estudio? Para decirles que busquen en otro lado, que le
pues
voy a dar.
Pues te lo paso ahora.
Vale,
te lo
vale.
Paso
no,
ahora,
por dar alguna idea. ¿Te pongo deberes para otro día?
Venga, deberes.
Hoy hemos hablado del síndrome de Ubris, quien padece y ejecuta esa superioridad insoportable. ¿Hablamos el próximo día de quién lo sufre?
Vale.
De esos que están aplastados, cómo recuperan la fuerza, la autoestima y su propia confianza, ¿te parece?
Perfecto, pues para el próximo martes.
Todos los martes, salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga, Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, muy buenas tardes.
Chao, adiós.